todos somos iguales.
Pa' todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo. Mujeres con discapacidad y territorio comprometidas por un reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad. Programa emitido desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021, con el apoyo de la emisora UFM Estéreo y la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura con un enfoque social e incluyente.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Hoy les estaremos acompañando en la emisión de este programa doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Andrea Orozco, nuestra reportera, que hoy estará de manera muy especial en nuestro programa desde la ciudad de Bogotá. Juanita Nope Rosas, nuestra coordinadora del proyecto. Y finalizaremos también con este invitado especial, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas. En el máster, John Alex Toro, y quien les habla, Alma Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista.
Pues tú y yo.
Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con En Sintonía con las Mujeres, donde tendremos a nuestra invitada especial, Andrea Orozco, nuestra reportera estrella. Seguiremos con la historia de una canción cuyo tema musical es la leyenda del Hada y el Mago. Seguido a ello, La Voz de la Inclusión, los proyectos de Andrea. Seguiremos también con las mujeres en la historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relatará acontecimientos importantes de nuestra historia, donde las mujeres han sido protagonistas. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo.
En sintonía con las mujeres.
Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que no es para nada ajena en nuestro programa Pa' Todo el Mundo. Se trata nada más y nada menos que de Andrea Orozco. Es nuestra invitadísima especial de este programa en Pa' Todo el Mundo. Andrea, cuéntanos quién es Andrea Orozco.
No, primero, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado a este maravilloso programa. Yo siempre he sido de aquí, pero es bueno también conocer las historias de nosotras mismas. ¿Quién es Andrea? Pues Andrea es una chica de 27 años, comunicadora social, periodista, deportista, más exactamente judoka. Soy de la selección Quindío de judo visual y me encanta el periodismo, me encanta el cine, la parte audiovisual. Soy directora de documentales y cortometrajes. Y pues de ahí todo lo que venga.
Andrea, a mí me gustaría que usted le contara a nuestros oyentes sobre cómo ha sido su niñez. ¿Usted es oriunda de dónde?
Bueno, yo soy oriunda del municipio de Calarcá, calarqueña de pura cepa. Y mi niñez fue una niñez muy feliz. Yo vengo de una familia donde mis papás y mi hermano también tienen discapacidad visual. Y la gente pensaría que eso fue muy difícil, pero no. Mi familia, mis tíos, mis primos, mis abuelos me trataron como una niña, entre comillas normal, diría uno por ahí. Entonces yo jugaba lo que jugaban los otros niños. Yo fui a la escuela a los 5 años como fueron los otros niños. Y a partir de ahí pues me aprendí a defender. Entonces, los primeros años de escuela fueron muy duros porque los niños son muy crueles y me maltrataban, me empujaban, me golpeaban. Bueno, todo eso porque la gente, si los padres ignoran, pues obviamente los niños también. No es fácil adaptarse a la diferencia. Entonces, yo empecé a juntarme con unos niños, unos primitos más grandes que yo, y me decían, no, pero es que no se deje. Y ellos me forjaron como ese carácter peleonero que digo yo. Y a partir de ahí me aprendí a defender. Entonces, fue como ese hacer de niña difícil también, porque era muy, muy casposa, muy cansona. Pero también eso hizo que me forjara una personalidad fuerte. Yo aprendí a ser líder desde chiquita. Yo aprendí de política desde chiquita. Me gustaba todo el tema de novelas, de libros, leer mucho. Entonces fui creciendo como con esas ideas liberales desde niña. Y mis juegos eran así. Entonces jugábamos a escondite y Andrea era la que decía cómo se jugaba, cómo no se jugaba. Y ya cuando fui más grande que empecé a conocer los consejos de juventud, los consejos municipales, los personeros de colegio, ya me empezó a gustar el tema político y ya me metí por el tema de derechos. Ya aprendí que las personas con discapacidad tenían unos derechos y unos deberes que también tenían que cumplir. Y a partir de esa inocencia de niña, pues empecé a construir lo que era todo el movimiento en el colegio de las personas con discapacidad. Yo estudiaba en el segundo ENAO, y el segundo ENAO era un colegio supuestamente adaptado para niños con necesidades educativas especiales. Entonces vi los pros y los contras de que el colegio pues tuviera esa formación, y me empecé a capacitar y a capacitar, y pues digamos que le enseñé a mis profesores cómo se trataba un niño con discapacidad. Cuando yo tenía más o menos 10, 12 años, 13, yo no tenía ni idea de eso, pero fue un hacer con todos ellos. Entonces creo que fui la que abrí el camino para que otros niños ingresaran al colegio y tuvieran un mejor trato que el que yo tuve siempre.
Bueno, Andrés, suena supremamente interesante lo que nos dices. A mí me gustaría saber que nuestros oyentes conocieran también cómo fue ese proceso de reeducación del que nos hablas, tanto con tus profesores, tus docentes, como tus compañeros de clase.
Bueno, Alba, es triste contar lo que voy a contar, pero fue un proceso a las malas. Porque en muchas ocasiones los docentes no tienen la pedagogía, pero tampoco les interesa obtenerla, ¿cierto? Entonces, los profesores al principio decían, no, es que los niños con discapacidad visual tienen que tener un cuaderno escrito en tinta para que yo lo revise y pueda saber si hicieron la tarea o no. Y yo desde muy chiquita les decía, pero venga, ¿cómo así? Si es que yo escribo en braille, ¿a mí quién me va a ayudar a pasar un cuaderno de eso si mis papás son ciegos? Esto no tiene razón de ser. Y ellos se empeñaron en que sí me ponían a perder materias. Entonces fue un proceso reeducativo a la mala, a los gritos, a las obligaciones. Es que ellos me decían, usted lo tiene que hacer. Y yo les decía, no, es que yo no lo voy a hacer. Y no lo hacía. Entonces a ellos no les quedaba más remedio. Tenían dos opciones, o ponerme a perder la materia o aceptar lo que yo les decía. Y en última era aceptar lo que yo les decía, porque si ellos me ponían a perder la materia, pues ahí tenían otro problema, porque no tenía razón de ser. Yo era una muy buena estudiante. Entonces la discusión no era, es que ya no me trajo el cuaderno. Y desde ahí partió ese proceso reeducativo, porque ellos así se fueron como acostumbrando, ¿no? Listo. Entonces, como no se puede pasar el cuaderno, pues yo tengo que hacerle los exámenes orales. Y como me los hacían a mí y funcionaba, pues los empezaron a hacer con los otros niños. Los exámenes orales ya son para todos los niños con discapacidad visual. Y ya no tienen que traer el cuaderno. Las exposiciones con dibujos ya no son solo para Andrea, también son para los otros. Entonces ya no tenía yo que hacer la cartelera de dibujo, sino que tenía que exponer eso oralmente, lo que yo me imaginaba que eran las cosas. Entonces fue un proceso muy largo, porque fueron 5 años de estar luchando con el maestro, con todos los que llegaban, porque cada año cambiaban un maestro y había que volver a comenzar. Hasta que cuando al fin, ya por allá, como en el 2005, 2006, que ya empezaron como a entender el asunto, ya ellos empezaron a adaptar y ellos mismos traían las adaptaciones. Entonces traía las maquetas hechas en alto relieve, traía las carteleras hechas en alto relieve con pasticas de sopa, con lentejas, con frijoles, para que los niños con discapacidad visual pues pudieran acceder a ellas. Pero fue un proceso muy a las patadas, muy a los gritos, muy a la ordenanza, muy es que yo no hago y es que yo quiero que usted sí haga. Entonces, es una pelea que no debería llevarse a cabo porque los maestros deberían tener esa educación desde la universidad. Deberían tener unas cátedras que les enseñara a ser más pedagogos en ese caso, porque todos merecemos las adaptaciones mínimas cuando llegamos a un salón de clases y no una niña de 10 años enseñándole a unos maestros a enseñar. Eso no tiene sentido. Pero así fue, digamos, el proceso educativo con los maestros en el segundo ENAO.
Andrea, y cuando su merced llegó a la adolescencia, ¿cómo es ese proceso de compartir con otros adolescentes? No solamente la rumba, la fiesta, el enamoramiento, ¿cómo ha sido ese proceso cuando llegó a la adolescencia?
Bueno, Amparo, para mí fue un cambio muy duro, porque fue aceptar la ceguera como tal ya. Entonces, cuando yo tenía 13 años, me entregaron un bastón y me dijeron, vea, es que si usted quiere andar sola, usted tiene que aprender a andar con este bastón. Y yo decía, ¿pero por qué? Si todas las niñas de mi edad no lo tienen, ¿yo cómo por qué? Y yo nunca lo acepté, para mí fue muy difícil. Además, porque yo pensaba entre mí, yo decía, no, a mí nadie me va a mirar con esto. Me voy a ver horrible, me voy a ver muy fea. Y todos me decían, no, pero es que usted es muy linda. Y yo salía con mis amigos, y yo sonreía con todos. Pero nunca dejé que nadie se me acercara en el tema de relaciones sentimentales. Porque yo decía, no, ¿qué tal? Entonces, cuando él me vea salir con este bastón, va a decir que yo me veo súper fea y que qué tal, no va a querer salir conmigo. Entonces yo me encerré como en esa burbuja. Y mientras estuve en el colegio, bien, yo le sonreía a todo el mundo, pero la gente no sabía en realidad lo que estaba pasando conmigo. Y los psicólogos nunca me entendieron. La gente decía que yo era rebelde porque sí, pero realmente era una manera de sacar lo que yo sentía. Esa rabia que yo tenía conmigo misma, porque no era fácil aceptarme así. Porque yo sabía que sin duda la gente me veía bien, que yo tenía porte, pero que eso me iba a dejar sin porte, según yo, que eso me iba a hacer menos mujer que las otras. Entonces fue un proceso muy largo. Yo salí del colegio de 17 años y me decían, ve, vamos a una fiesta. Y yo, no, yo qué voy a ir por allá, no. Siempre le sacaba una excusa, pero no precisamente porque no quisiera ir, porque a mí me encantan las fiestas, sino porque yo sentía que todas las miradas se posaban en mí. Y a mí se me metió la obsesión de que todo el mundo me miraba, que todo el mundo me observaba y que todo el mundo estaba viendo que yo era ciega y que yo me veía fea. Entonces me encerré en esa burbuja. Fue muy horrible salir de ahí porque ya cuando estaba terminando la adolescencia me llevaron al CRAC, que eso es el Instituto para Adultos Ciegos. Eso está en Bogotá, pero lo descentralizaron y trajeron unos tiflólogos aquí. Y me ofrecieron la oportunidad de que yo pudiera andar sola. Y a mí me encantó la idea, pero la verdad yo, pues no, como que no había analizado que yo tenía que volver a salir con el bastón. Yo hacía mucho tiempo no lo cogía, yo siempre salía con la gente, pero me llevaban de la mano. Y yo así me sentía muy bien, porque me sentía escudada con esa gente. Y ya cuando me llevaron allá, que yo tuve que salir por primera vez, eso fue un choque emocional muy grande. Yo me sentía llorar en un andén porque yo pensaba que todo el mundo me volteaba a mirar porque yo tenía un bastón en la mano y yo decía, pero es que yo me veo muy fea, yo me veo horrible, yo, mejor dicho, esto no tiene forma para mí, esto es un accesorio que yo no tengo que llevar. Y fue un proceso muy largo, fueron 6 meses, pero en el tercer mes pasaron 2 cosas muy importantes para mí. La primera fue que el psicólogo del CRAC me dijo una tarde, me dijo, si usted no va a aceptar el bastón, se me va porque usted no me sirve. Vaya, piénselo, y si lo acepta, vuelve, y si no, no la quiero volver a ver aquí. Entonces yo me fui y pensé, yo dije, no, pues yo tengo que seguir, yo tengo que volver, porque si yo no vuelvo, yo nunca voy a salir de esta burbuja en la que me metí. Y al otro día volví y me fui a hacer un recorrido por el centro de Armenia y me encontré con una señora y me dijo, ¡ay, tan bonita, pero ciega! Y lejos de achantarme, yo me puse a pensar, ay sí, como que soy lo mismo que las otras niñas. Esto no me quita lo hermosa que yo soy. Y ese comentario, que antes seguramente me hubiera herido profundamente, fue el que me dio fuerzas para aceptar que el bastón era un accesorio más y que eso a mí me hacía libre y que me hacía volver a donde estaban mis amigos, donde estaban las fiestas, donde estaba el novio que había dejado hace tiempo. Y en 3 meses me recuperé y volví a salir. Entonces, digamos que eso me devolvió la vida. Me devolvió el hecho de volverme a enamorar, de volver a sentir que era importante para un hombre, de volver a sentir que era linda, porque nunca dejé de serlo, pero que el bastón no me hacía menos linda. Sencillamente me daba una identificación que era muy necesaria para mí. Entonces, volver a reencontrarme con esas personas y sentir que ellos me decían, ay, usted cómo está de cambiada, usted cómo está de sonriente, fue volver como a la vida. Y no sé, eso también trajo la parte sentimental para mí, que hacía mucho tiempo como que ya no. Yo no había aceptado un hombre porque yo pensaba que ese hombre no me iba a querer por lo que yo era. Y eran cosas cerradas para mí, eso era mentira, porque había un hombre que me estaba esperando hacía mucho tiempo y que yo no había querido dejar acercar por las cosas cerradas que yo pensaba de la vida. Entonces, la verdad, para mí el tema sentimental no ha sido tan difícil. A veces uno se lo hace difícil por las cosas que cree que existen, pero que en verdad no son ciertas.
André, pero esa vida suena muy interesante. A mí me gustaría también conocer, ya escuchamos un poco de la infancia, un poco de la adolescencia, pero ¿cómo fue ese ingreso a la universidad? ¿Y cómo fue esa experiencia en la universidad? ¿Cómo ha sido?
Bueno, esa experiencia en la universidad fue una montaña rusa. Primero porque cuando yo ingresé a estudiar comunicación, yo ingresé porque no había plata. Yo quería estudiar derecho y yo decía, pero ¿yo ahora qué hago? Entonces yo venía de estudiar publicidad y mercadeo en el SENA y dije, no, pues listo, eso, esto se relaciona ahí como con comunicación, vamos a ver cómo me va acá. Yo entré y la universidad tenía o tiene una figura que se llama guía lector. Yo decía, listo, bueno, chévere, pero siempre le vi un pero y es que para mí el guía lector como que inhibía lo social, la parte social de la persona con discapacidad. Sin embargo, es una ayuda en cuestión de descripción. Entonces el guía lector te describe la foto en el tablero, te lee, te escribe cuando tú necesitas un examen y obviamente el profesor de la universidad, si en el colegio no hay pedagogía, pues el de la universidad menos. Entonces él no se va a poner ahí a hacerte el examen oral ni nada. Entonces es perfecta. Pero yo entré y yo como que esa carrera a mí no me gustaba. Yo decía, pero no, ¿yo qué hago acá metida? Y conocí a un profesor, que es mi profesor de fotografía, y al principio yo no la fui con él porque él era muy cercano a los estudiantes y a mí me molestaba mucho que él se me acercara a tocarme y a decirme cómo estás y qué me cuentas y no sé qué. Entonces yo la cogí contra él porque según yo, pues, él me estaba atacando. Él todo el tiempo quería como acercarse a mí y yo no quería eso. Pero él fue tan sabio que se supo acercar a mí lentamente, lentamente, hasta que me ganó en tercer semestre. Se fue ganando mi confianza y fue abriéndome las puertas. Me fue enseñando que la gente de la universidad no era mala, que ellos simplemente me querían ayudar y que querían ser mis amigos. Entonces me abrió esa puerta de la cercanía social con los otros estudiantes. Pero yo seguía diciendo que a mí esa carrera no me gustaba y que yo no quería. Entonces en quinto semestre yo le dije, no, ¿sabe qué? Yo me voy a retirar. Yo no quiero estudiar más. Yo quiero estudiar derecho. No sé qué voy a hacer, pero voy a estudiar derecho. Me dijo, vea, ¿sabe qué? Váyase para vacaciones, tómese un café y cuando vuelva a sexto, hablamos. Y yo, listo, hágale. Yo entré a sexto y no, yo no le veía ni patas ni cabezas a la carrera, la verdad. Y me dijo, mire, en séptimo semestre hay una materia que se llama Televisión 1 y usted está viendo radio y a usted le gusta y le camina. Espere, a ver qué pasa. Pues sí, él tenía toda la razón. En séptimo semestre entré y, oh sorpresa, me gané un premio de periodismo. Yo dije, no, pues sí, aquí me voy a quedar, ¿ya qué? Después grabé un documental, grabé un cortometraje y todo el mundo decía, pero sí, usted es súper buena para la comunicación, pero ¿cómo así que no le gusta? y ahí a empujones la terminé y me fue muy bien. Pero creo que a uno la vida no lo pone en un lugar porque sí, sino por alguna razón. Y las razones por las cuales yo estudié comunicación fue para darme cuenta que tenía unos talentos guardados que yo no había descubierto. Y uno de esos era el de dirigir y el de presentar obras audiovisuales, que yo en la vida me imaginé hacer una obra audiovisual, porque yo decía que eso era para gente que veía, que nada que ver yo. Entonces uno se termina enamorando de lo que no le gusta. A veces hacer lo que no le gusta también sirve y también da para la vida. No para vivir ni para comer, no, sino para sentirse feliz con lo que uno hace.
Bueno, Andrea, ahora ya en este momento de la vida, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene sobre su futuro, sobre su vida en un mediano y corto plazo?
Uy, pues yo creo que en un corto plazo es pues seguir grabando, seguir produciendo para televisión, que esa parte me encanta. Es un mundo muy bonito donde uno puede contar muchas historias a través de una cámara o a través de un micrófono, porque no solamente es televisión. Además, porque uno se vuelve más sensible ante los problemas de la sociedad. Denunciar no es solo protestar ni marchar, no, hay muchas maneras de hacer denuncias. Y yo creo que la mía es esta. La mía es grabar para televisión y contarle a la gente que hay personas que necesitan ser escuchadas, que necesitan ser vistas, o que hay problemas que se están quedando en el olvido, o que hay patrimonios que se están quedando por ahí guardados y que la gente necesita conocer. Entonces mi meta a corto plazo es esa, es seguir grabando y seguir proyectando problemas y cosas que la gente no conoce. Y a mediano plazo, yo creo que muchas. La primera es estudiar Derecho, esa es una meta que yo tengo a mediano plazo y la he tenido desde niña. Grabar un documental que tengo ya pensado aquí en mi cabeza, pero contarles sería abrir la puerta para que conozcan, entonces no es como una idea que tenemos por ahí planteada con un equipo de trabajo muy bonito que estamos formando. Y no sé, pues en la parte personal, como deportista, ir por los Juegos Paranacionales es una meta muy importante, política y deportiva, porque en la parte política tenemos que empujar el hecho de que se abran las categorías femeninas en judo. Y yo hago parte de esa puja política. Y en la parte deportiva, pues ser medallista, que es uno de los objetivos que tengo. Y por eso es que a veces dejo tantas cosas botadas por irme a entrenar, porque es, para mí es muy importante. Es un objetivo personal que tengo y no lo voy a dejar hasta que no lo cumpla. Y no sé, yo creo que formar una familia. Ahorita no, porque me da mucho miedo, la verdad, yo lo confieso. Pero creo que es uno de mis objetivos y de las cosas que tengo planeadas, porque creo que uno debe llegar a un momento en el que debe pensar en compartir la vida con alguien, en sentirse apoyado por otra persona.
Bueno, Andrea, yo creo que nosotros también tenemos que incidir para que esos imaginarios o esos miedos de lo desconocido para los otros caigan, es también incidiendo políticamente para que esos procesos se den desde los gobiernos, desde las políticas públicas de discapacidad. ¿Usted qué dice y qué ha hecho esa política y ha incidido en los lugares donde ha estado? ¿Cómo incidir de una forma más rápida desde Andrea políticamente en el departamento del Quindío para que haya una inclusión laboral, para que haya, digamos que un proceso que ya han vivido las personas con discapacidad profesionales, pues que ese proceso continúe y que sea el gobierno el que se apropie en la implementación de esas políticas de empleo?
Bueno, yo creo que lo primero es dejar de pensar que el otro hace las cosas por mí. Entonces a veces a mí me pasa que yo digo, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto y con lo otro, pero no, es que para eso está la fundación tal que lo hace. Y yo más bien sigo concentrada en mis cosas. O, no sé, arreglarme mejor el tiempo. Yo a veces siento que no me queda tiempo, pero no es porque no me quede, sino porque de pronto no me sé arreglar. De pronto no tengo muy en cuenta los minutos que están pasando. Y a veces en esa vivencia de la juventud desenfrenada, de estar queriendo hacer todo a toda hora, de estar corriendo de aquí para allá, no pensamos en que tanto para mí es necesario el cambio como para las otras personas que están esperando que alguien que hable, que tenga firmeza, pues lo haga. Es salir de esa zona de confort que me decía una vez Amparito, es que usted es muy rebelde y yo cómo hago para agarrarla. Sí, es verdad. Es ese ser arisco el que a veces no lo deja uno sentarse y pensar un poquito con tranquilidad y enterarse de las cosas que están pasando. Entonces yo a veces leo el foro, que mañana hay un foro y digo, no, pero es que ya es ahora, tengo que hacer tal cosa. Es priorizar un poco esas necesidades primeras que se tiene y priorizarla en el sentido en el que si yo no soy la que pujo allá para poder que el imaginario pues empiece a cambiar, nadie lo va a hacer, porque soy yo la que conozco qué es lo que se siente cuando la gente me rechaza. Yo no puedo pedirle a alguien que no tiene una discapacidad que lo haga por mí, porque él no está teniendo esas vivencias que yo tengo en este momento. Entonces, es empezar a sentir no solamente por mí, sino por los demás, y ser un poquito más altruista en ese sentido también.
Andrea, un mensaje que le quieras dar a nuestros oyentes, en tus palabras, como un regalo para ellos frente a la vida y frente a las circunstancias que puedan enfrentar.
Yo siempre dejo este mensaje en todas partes y es insistir y nunca desistir. Hay que persistir y persistir, aunque todos los obstáculos del mundo estén al frente. Pero a veces la vida es una pared que hay que escalar y uno no se puede rendir porque la vea muy alta, porque vea los escalones muy grandes, ¿no? Porque si uno se rinde, pues no tiene sentido. Uno puede tener muchos proyectos, pero si al primer obstáculo dice, no, ya, ya para qué, entonces, ¿para qué vivimos? No tiene sentido la vida si no la luchamos. Entonces, la vida es como una pelea. A veces se gana, a veces se pierde, pero son simples batallas. Hay que ir es por la pelea completa. Y uno todos los días se debe levantar pensando en que hoy es una sorpresa y que tengo que conquistar esa sorpresa. Es insistir y tener disciplina para no rendirse nunca.
No dejamos a Andrea hasta acá. Vamos a poner un pequeño break, pero antes de seguir con nuestra siguiente sección, queremos que Andrea sea la protagonista de esta sección. Continúe con nosotros. Andrea, cuéntanos una canción de tu predilección, una canción, un tema musical que te guste y dinos por qué te gusta ese tema musical.
Hay una canción que se llama La leyenda del hada y el mago. En este momento no recuerdo el cantante. Es una canción de rock, pero es una canción que trae un mensaje implícito dentro de ella misma. Uno la escucha y piensa que habla sobre una pareja, sobre el amor, y sí, es verdad. Pero también es esas cosas de la vida que a veces por no insistir o por creer en cuentos por ahí las dejamos ir. Entonces esa canción los llama es a luchar por lo que uno quiere sin escuchar lo que otro piense. La gente a veces te aconseja para mal o porque tiene envidia. Y no, uno debe seguir el corazón siempre y no escuchar las voces de terceros que a veces quieren es simplemente como hacernos mal o hacer que nos quedemos quietos para no luchar por las metas.
Bueno, entonces seguimos con nuestra siguiente sección. No nos dejen, por favor, sigan muy conectados con nosotros en Pa' Todo el Mundo, aquí en la UFM Estéreo, y más adelante vendremos con más historias que Andrea tiene para contarnos.
Esta es la historia de una canción.
La leyenda del hada y el mago es uno de los dos temas más clásicos y famosos del grupo de heavy metal argentino Rata Blanca. Por esta razón, y alternando con El último ataque, suele ser la canción elegida para cerrar los conciertos de dicha banda. El tema fue compuesto por Walter Giardino, aunque en ocasiones se le atribuye la colaboración en la letra de la canción a su hermana Roxana Giardino. Los dejo con esta canción elegida por nuestra invitada, La leyenda del hada y el mago.
La luna es su única amiga. La voz de la inclusión. Un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Y en La Voz de la Inclusión continuamos con nuestra invitada especial, Andrea Orozco, quien nos va a compartir algo sobre sus proyectos profesionales.
Bueno, Andrea, aquí en La Voz de la Inclusión nos encantaría saber cómo es ese proceso de cine y televisión sin uno poder ver imágenes.
Bueno, eso fue un proceso que nació de la nada. Un día estaba yo en Televisión 1, eso era una materia de la universidad de comunicación, y el profesor nos dijo que teníamos que presentar para cortometrajes, y que ganaban 3, pero que todos teníamos que presentar un proyecto. Y yo dije, no, ¿y yo ahora qué hago? ¿Yo qué me voy a inventar? Dios mío bendito. Y una amiga me dijo, ay, ¿cómo le parece que cuando yo estaba chiquita, a mí me asustaba un payaso que colgaban en la cuna? Y un payaso, la cuna, ¡ah, ya! Entonces me fui y le dije al profesor, y yo, ay, profe, es que yo tengo una idea. Resulta que es que hay una amiga que le tenía miedo a un payaso cuando estaba chiquita, y yo quiero hacer un cortometraje sobre una niña que le tiene miedo a un payaso, pero que se mira en un espejo y en vez de verse ella se vio un payaso. Me dijo, ay, ¿usted dónde sacó eso? Y le dije, no, yo no sé, yo me imaginé pues que había una niña y que se miraba en un espejo y que veía un payaso. Me dijo, listo, hágale, cuadremos la idea. Y la arreglamos y la arreglamos y fuimos y la presentamos allá donde teníamos que presentarlo, en el Consejo de Cinematografía del Quindío. Y a ellos les encantó la idea de que la niña se viera en el espejo y se viera un payaso. Entonces pasó y yo dije, no, ¿y yo ahora qué hago? Pues yo qué me voy a inventar, no sé. Y resulta que de tanto pensar y empecé a escribir una historia, y salió la historia, pero ya no era con un espejo, sino era una niña que se asomaba a una ventana y veía llegar un payaso a una casa y le daba pavor, y entonces empezaba a obsesionarse con él. Lo veía en las camas, en los armarios y en todas partes. Pero era una simplemente sugestión, era como algo que ella se inventaba. Pero todo nació escribiendo. Yo no era capaz de decirle a mi equipo, es que yo quiero tal imagen de tal forma, ¿no? Todo yo lo tenía que escribir porque yo tenía la idea en la cabeza, pero no era capaz de expresarla. Y así nació el primer cortometraje, y a partir de ahí me di cuenta que yo podía pensar la parte audiovisual escribiendo. Y así me puse de acuerdo con todo mi equipo, les dije yo, no, entonces de ahora en adelante vamos a grabar, pero yo primero escribo, y no me obliguen a hacer guiones porque yo cada 5 minutos estoy cambiando la historia. Entonces yo lo que suelo hacer es hacer todo primero, inventarme todo, grabar y después guionizar, porque los guiones me limitan mucho, pero yo todo lo hago escribiendo, toda la imagen la plasmo escribiendo porque no puedo hacerlo hablando, no soy capaz. Y me apoyo mucho en mi director de fotografía. Yo a veces le llevo una idea y le digo, vea, yo quiero la imagen de tal forma, el lugar de tal otra, y me dice, no se puede porque no hay mucha luz, no se puede porque necesitamos mucha iluminación, no se puede porque está en movimiento. Entonces plantéelo de otra manera. Y me voy, lo pienso, lo planteo, y cuando le llevo la idea me dice, listo, hágale así. O si no, listo, yo hago hasta lo imposible y lo grabamos así. Es también tener el apoyo todo el tiempo de un equipo que entiende las limitaciones que hay desde la parte visual, para ellos colaborarte con lo que tú no puedes y poder plantear o hacer una buena historia.
Bueno, Andrea, la verdad, todo eso que nos está contando de cómo usted escribe, pero que de todas maneras necesitaba o en un equipo, no es que necesite, sino que en un equipo de cine, pues cada uno zapatero a tu zapato, ¿cierto? Pero usted es la que se imagina, digamos que la historia, y los otros que son los que ven, digamos que la mejor perspectiva para filmar una escena, se acogen a lo que tú dices. ¿Cómo es ese entendimiento como tan incluyente, diría yo? Nosotros pudimos hablar de que en ese proceso que tú haces de cine y televisión, con tu equipo, ¿esas son acciones incluyentes?
Bueno, yo creo que sí, pero yo creo que es una acción incluyente de parte del fotógrafo, precisamente porque lleva mucho tiempo trabajando conmigo y nunca se cerró a las posibilidades, él está abierto a todo. Entonces yo le llevo la idea y a veces yo le terqueo y le digo, no, pero es que yo quiero que eso sea así, y él se siente y me explica, no, mira, no se puede porque el lugar es, por ejemplo, rectangular y desde la esquina superior no se puede enviar la cámara porque en la esquina inferior está muy oscuro, porque no hay luz, porque se necesitan muchas luces y no tenemos presupuesto. Entonces él me explica las razones por las cuales no se puede grabar ahí. O si se puede grabar ahí, cuáles son las cosas que se tienen que quitar o cuáles son las cosas que se tienen que poner, cuál es la utilería que se necesita. Y me apoya también con los temas de maquillaje cuando le dice al maquillador, no, es que no se puede ver tan, como tan cargado, tan estrambótico. Yo entiendo que ella lo que quiere es un concepto más suave, más tranquilo, o es un concepto más acelerado. Entonces, él tiene tanta sabiduría que él me entiende lo que yo le quiero decir. Cuando yo le llevo un guión, él ya sabe. No, es que Andrea lo que quiere es esto y me explica lo que no puede llevar o lo que sí puede llevar para que yo le transmita al resto del equipo cuál es la necesidad que yo quiero mostrar en el momento. Pero es una cuestión de entendimiento. Él y yo nos entendemos tan bien que podemos hacer simplemente una idea y de esa idea sacamos el guión y ya, salió.
André, todos esos proyectos suenan supremamente interesantes, pero a mí me gustaría que nos contaras a todos nuestros oyentes y que compartieras aquí con la mesa de Para Todo el Mundo, en este momento, ¿qué proyecto hay? ¿Qué proyecto está lanzando Andrea Orozco?
En este momento estoy en un proyecto muy bonito. Es un proyecto con Smart Fields, es un festival de cine hecho con celulares, es una vitrina muy importante a nivel colombiano. Y este festival tiene una categoría que se llama Smart TIC Incluyente. Es una categoría patrocinada por el Ministerio de las TICs, donde los dueños de los cortos son personas con discapacidad. Entonces, como en mayo, yo estaba pensando, ay, pero ¿yo cómo hago para ir a entrenar? No tengo plata. Y me ideé unas cosas en la cabeza y me dio por buscar en Google Smart Fields. Y me encontré con que la convocatoria estaba abierta hasta el 30 de septiembre. Y dije, no, yo qué me invento. Y me metí en la categoría Smart TIC Incluyente y me encontré un título muy bonito que decía Supercuidador es mi TIC. Y yo dije, Dios mío, mi entrenador es un supercuidador. Porque es un hombre que a través de su propio cuerpo instruye a personas, a jóvenes con discapacidad visual. Y dije, no, aquí está la historia del supercuidador. Fui y se la llevé al director de fotografía que tengo. Me dijo, no, esto está divino, hagámosle. Hicimos el guión, grabamos en 2 días y lo enviamos a Smart Fields. Y el 30 de octubre nos encontramos con la sorpresa de que habíamos sido seleccionados entre los nominados de Smart Fields y que el 17 de noviembre se lanza en Cinema Paraíso en Bogotá el cortometraje. Entonces es una felicidad muy grande, sobre todo porque Smart Fields da un premio de 25 millones de pesos al ganador, entonces a eso le apuntamos. Pero si no ganamos, es una vitrina muy importante que abre muchas puertas, y sobre todo con ese título tan bonito que tiene este año, los supercuidadores Mintic, porque son superhéroes de carne y hueso que transforman la vida de personas con discapacidad, y como dice el titular o el gancho de Smart Fields, que ayuda a caminar los caminos de las personas con discapacidad, y eso no es una labor tan fácil y no es una labor que hace cualquiera. Son personas entregadas a su profesión, a lo que hacen, a su oficio. Entonces es también una manera de reconocerlo y de reconocerle esa labor de supercuidador a él.
Bueno, Andrea, ¿y uno se gana la vida haciendo filmes en Colombia? ¿Hay una entrada económica por eso que haces? ¿Cómo es este proceso? ¿O son proyectos a los que se presentan? ¿O qué futuro trae hacer esos filmes?
Bueno, Amparito, la verdad es que no. Uno de los filmes no vive. Yo creo que uno lo hace más por terco, porque le gusta, por hobby, porque ama lo que hace. Pero en realidad no es tan fácil. Los proyectos a los que uno se presenta solamente le dan para pagarle a los extras o para pagarle quizás a los entrevistados, para alquilar cámaras, luces y ya. Pero realmente esto no tiene, digamos, una salida económica buena para uno vivir. Yo trabajo en lo audiovisual, no, realmente no. Es como algo que se hace por desestresarse, por contar la historia, por mostrar cosas que la gente no conoce. Pero uno se tiene que dedicar a otras cosas. En el caso mío, yo me dedico a hacer trabajos universitarios, a hacer cosas de computadores, a lo que salga por ahí, pero no precisamente mi trabajo es audiovisual, no. Yo lo hago porque me gusta, porque amo grabar, porque me gusta dirigir, pero no porque yo viva de lo audiovisual, no para nada. Ojalá, ojalá, porque es un mundo muy bonito, donde uno puede expresar lo que siente, o el director puede expresar lo que siente a través del filme, pero no es así, no es tan, tan chévere el asunto.
¿Cuál sería la propuesta para uno ganarse la vida haciendo lo que le gusta? O usted como comunicadora, ¿cómo puede resolver? Que usted me dice que se gana la vida haciendo trabajos, si usted tiene toda una profesión para explorar y para explotar también, porque para eso también uno se forma académicamente.
Bueno, yo creo que la propuesta no vendría tanto de mí, sino de parte de las empresas que contratan o de parte del Estado. Cuando el Estado no te da oportunidades, pues hay que buscarse la manera de ganarse el dinero, al menos los pasajes del bus o yo qué sé, la manera de moverse. Porque la comunicación es un, digamos, es una carrera muy amplia, que te abre muchas puertas, pero también es desagradecida. Porque a veces la gente te quiere contratar para grabar una cuña radial por 10,000 pesos. Y la voz también vale. Y si es una bonita voz, pues vale más, pero la gente no valora el trabajo que uno hace. Es más fácil hacerme para mí un trabajo, una presentación de PowerPoint por la que voy a cobrar 50,000 y no una cuña radial por la que me van a pagar 20,000 y quizás no me los van a pagar. Es complicado hacerse un trabajo en un país donde la gente no te da la oportunidad, porque cuando te ven y eres ciega dicen, no, pero ¿yo cómo voy a hacer con usted? Usted no puede trabajar aquí. Yo tengo que hacer las adaptaciones y yo no puedo hacer eso. Eso me vale mucho, pero ni siquiera preguntan. Cuando uno no pregunta, ignora. Y la ignorancia es muy atrevida en ese caso.
Bueno, Andrea, entonces en ese caso, ¿la invitación es cuál?
Yo creo que la invitación es a preguntar. No le dé miedo preguntar. Pregunte usted cómo hace, usted qué programas utiliza, usted cómo maneja el computador, usted cómo hace para hacer, no sé, un filme, cómo puede hacer radio, cómo locuta. Si usted no pregunta, usted se va a quedar con la ignorancia de pensar, ay, no, es que como es ciega, ya no puede, pero es que usted nunca ha preguntado. Es ese miedo a acercarse a las personas el que no deja a la gente saber cómo es trabajar cuando se es diferente en algo. Entonces es dejar el miedo a comunicarse, a hablar con las personas, porque a veces la gente juzga por lo que ve, pero no por lo que ha escuchado. Es muy importante escuchar a las personas y poder entenderlas cómo se ven las cosas desde otro mundo, desde otro punto de vista, para poder contratarlas. Yo no puedo, cuando veo llegar a alguien y que porque trae una silla de ruedas, ah, no, es que ella no puede trabajar aquí. Pero es que si yo no la he entrevistado, ¿yo cómo sé si no puede trabajar? Es darle la oportunidad a las personas. Y si no me sirve, pues no me sirvió. Pero yo no puedo juzgarla sin haberla utilizado como empleada.
Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación hoy y ser protagonista de este programa en Pa' Todo el Mundo. Bueno, para nosotros, como siempre, es un orgullo abrir espacios para personas que realmente tienen mucho, mucho para dar y que nosotros tenemos muchísimo de quienes aprender. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos y compartir con nosotros un poco de tu historia, de tu vida, de tus anhelos y de tus proyectos. Y esperamos esta no sea la última vez que te podamos tener aquí como invitada.
No, muchas gracias a ustedes, Amparo, por invitarme, también por tenerme aquí sirviendo de reportera. Para mí es una experiencia muy bonita trabajar con todas ustedes. Y un abrazo y un saludo para todos los oyentes y espero que de algo sirva, que de algo les inspire esta historia que conté hoy aquí en Pa' Todo el Mundo.
Cápsulas Pa' Todo el Mundo.
¿Sabía usted que el lenguaje de señas no es un lenguaje universal, sino que en cada país cambia? Además, las lenguas de señas son lenguas naturales que tienen estructuras gramaticales perfectamente definidas. De hecho, existen personas, incluso oyentes, cuya lengua materna es una lengua de señas. El proceso de adquisición lingüística estudiado en niños que tienen por lengua materna una lengua de señas sigue etapas totalmente análogas a la adquisición de las lenguas orales, balbuceo, etapa de una palabra, etc. Además de los procesos de analogía morfológica, la elipsis, los cambios fonológicos o la asimilación también se dan de idéntica forma en las lenguas de señas.
Las mujeres en la historia colombiana. Una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien y que estén bien cómodos y cómodas para que yo pueda, como siempre, contarles sobre alguna de las mujeres que ha hecho historia en nuestro país. Hoy voy a hablarles de otro personaje a quien aprecio mucho, Lorencita Villegas de Santos. Esta mujer, en mi criterio, puede ser reconocida como la primera dama de la nación en cumplir un verdadero papel como líder cívica y filantrópica en nuestro país. Esta risaraldense nació el 5 de octubre de 1899 en Santa Rosa de Cabal y murió el 25 de marzo de 1960 en Nueva York. Fue la séptima de 10 hijos, siendo el más conocido de sus hermanos don Alfonso Villegas, quien fue fundador del diario El Tiempo. A los 9 años se trasladó con su familia a Bogotá y realizó sus estudios en el Colegio de la Presentación. El 25 de noviembre de 1917 se casó en la iglesia de la Veracruz de Bogotá con Eduardo Santos Montejo, sobrino nieto de Antonia Santos, a quien la familia conservadora de Lorencita no aceptaba porque él era liberal y masón. El matrimonio duró 45 años. Solo nació una hija, Clarita, quien murió en un accidente a los 2 años. Esta muerte siempre pesó sobre el matrimonio de los Santos Villegas. Se dice que ella visitaba todos los días la tumba de la niña y que él sembraba rosas negras. Durante toda la vida política de su esposo, Lorencita fue un referente de la moda colombiana. Y esto ahondó aún más cuando el 7 de agosto de 1938, Santos Montejo se posesionó como presidente de la República. A los días de la posesión de su esposo, Lorencita se vio profundamente conmovida por los enfermos de tuberculosis de la Ortúa, por lo que una de sus principales luchas fue la creación de la Liga y un hospital para frenar esta enfermedad en el país. Del mismo modo, siempre y en memoria de su hija, impulsó la Fundación Hospital Infantil de Bogotá y de otros tantos en el país. Esta labor fue un sello personal durante el tiempo como primera dama. Con el restallido de la violencia partidista y la dictadura de Rojas Pinilla, los Santos Villegas se vieron obligados al exilio, partiendo hacia Nueva York. Allí, los doctores le dieron pocos meses de vida. Murió 6 meses después y su esposo le sobrevivió casi exactamente 14 años. Bueno, hasta una próxima oportunidad y espero que les haya gustado esta historia.
Pues tú y yo, agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes, bendiciones para todos.
Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano. hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Todos somos iguales.
Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.